momento de la previa, la temporada, cuando algunos medios empiezan a tirar esa pregunta característica de todos los veranos, cuando dicen, ¿cuánto cuesta alquilar una carpa, por ejemplo, en Pinamar, en Cariló, en Villa Gesell, para esta temporada? Y empiezan a dar todos los informes que ellos creen que son los más atinados. O sea, no conozco tampoco gente que me diga, vos sabés, me guardé el informe que dio La Nación o Clarín tirando precios y después traté de ver si se tenían alguna relación con la realidad, ya pasado la temporada, y nada que ver, ¿no? Nadie lo hace eso porque, claro, la temporada sepulta todo ese tipo de iniciativas. Luis Sanza, un amigo de la casa, está aquí en línea y bueno, nos comunicamos con él para ver de tener una semblanza, por lo menos, de cómo viene el tema alquiler de sombra en lo que es los balnearios tan lindos y tan coquetos que han quedado aquí en Pinamar. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto.
Hola, Raúl. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, ayer te contacté por este tema y vos me hacías con una claridad importante, me decías, es muy difícil generalizar porque los valores son muy disímiles, no es lo mismo Pinamar Norte que Cariló, o Ostende, o Valeria, ¿verdad?
Sí, es correcto. Sí, había cada balneario tiene, por su localización, un rango de valores y a su vez por la propuesta de servicio que tiene. Digo, hay balnearios que te brindan el servicio de sombra, te brindan un servicio de vestuarios y te brindan un servicio de gastronomía, digamos. Es la propuesta básica y estándar de todos. Pero después hay otros que agregan servicios de recreación y dentro de ese servicio de recreación con distintas opciones, hay otros que agregan, por decir, servicios de spa o de masajes en las carpas. Hay otros que por ahí agregan una vez a la semana una degustación de quesos y vinos con alguna bodega. Entonces, cada uno de los balnearios que están en nuestro partido llegan con un valor que, como te decía, principalmente lo determina el sector donde está, pero en segundo lugar lo determina la propuesta de servicio que entrega el turista.
Claro, esto tiene que ver con que año tras año, o sea, se va variando la oferta, porque se dan cuenta de que hay un público que también va creciendo, un público que ha viajado al exterior y que ahora se ve obligado a restringir mucho más esa posibilidad de elegir otros destinos. Y claro, conoce otros servicios en otros lados y es bueno estar a la altura de las circunstancias, entiendo.
Sí, claro. Hay algo que decía un profesor mío de la facultad. Nosotros, del lado de atrás del mostrador, vemos las cosas desde la óptica del costo, pero el turista del otro lado del mostrador ve las cosas de la óptica del valor. Entonces, yo creo en encontrar un equilibrio en el que el turista, cuando mete la mano en su bolsillo para realizar un pago, diga, realmente el dinero que yo estoy usando en esta transacción está satisfaciendo mis expectativas, lo que yo esperaba, me voy conforme, me atendieron bien, me recibieron con una sonrisa, me ayudaron a resolver algún inconveniente. Digo, es importante enfocarse en eso, en todos los pequeños detalles que hacen a que el turista tenga una experiencia agradable en su estadía en nuestra ciudad.
Seguro. Yo digo, y ayer te lo decía también y lo repito, tu balneario es uno de los que tiene una lectura de lo que es la noche. Yo creo que el que interpreta más el espíritu que tiene que tener la noche junto al mar, ¿no? Es un elogio público que hago. Pero es porque lo noto y es porque también se asemeja mucho al sueño que yo tenía, ¿no? Cuando se empezó a hacer toda esta cuestión del cambio del frente marítimo, yo pensaba de que íbamos a tener lugares como para un trago, una sobremesa, una música suave, ¿no? Y bueno, y después lo que el público vaya eligiendo y uno vaya normando en función de la tranquilidad y no transgredir nada. ¿Estamos lejos todavía de hacer una evaluación de lo que es la noche para muchos? Porque, claro, hay algunos colegas que dicen, no puedo también trabajar de noche porque tengo que agregar otro turno más de personal y eso me complica.
Mira, cuando nosotros tuvimos la necesidad de demoler el balneario anterior y reconstruirlo, una de las cosas que yo observé y que conversaba con mis socios es, la venta de comida al mediodía, digamos, es anecdótica, digo, va a suceder, porque la playa está atestada de turistas. Entonces, trabajes con el cliente que está en la carpa, o con el turista que pasa por la línea del mar, o con el que pasa por la avenida del mar, digo, vamos a tener un flujo y vamos a tener un movimiento que lo que sea que brindemos va a funcionar. Ahora, la conversación en ese momento fue, el desafío es hacer que la gente vuelva a la playa, porque salvo muy puntuales lugares, el turista pasa todo el día en la playa, a la tardecita noche se va a pasear por el centro, ve algún stand y generalmente come ahí. Ahora, ¿qué pasa? Vos lo ves, lo veo yo, lo vemos todos. Es un trastorno andar por el centro a la tardecita noche, porque realmente el parque automotor está colapsado, no hay lugar para estacionar, hay mucho movimiento. Entonces dijimos, ¿qué pasa si la avenida del mar, que prácticamente no hay tránsito, generamos una propuesta de valor? Y así fue como decidimos jugárnosla con el sushi, jugárnosla con una coctelería que realmente tenga un valor agregado, jugárnosla con el mobiliario, jugárnosla con la vajilla. Digo, muchas veces pasaban, gente me decía, che, ¿vos estás loco? ¿Vas a poner estas sillas acá en la playa? O, che, ¿te parece comprar esta vajilla para acá, para la playa? Y nos dimos cuenta que la gente te premia con su elección. De hecho, nosotros por la noche tenemos un público que quizás viene de Cariló, que quizás viene de Costa Esmeralda, a comer o tomar algo a nuestro negocio. Y esto es algo que muchas veces he planteado en la asociación, de decir, nosotros deberíamos hacer un corredor nocturno sobre la avenida del mar. Es decir, ¿quiénes somos los que estamos abiertos? Listo, nosotros 10, perfecto. Como hacían, viste, en Buenos Aires, en la avenida Corriente, la Musa 5K.
Sí.
Iban recorriendo las distintas pizzerías, iban probando las pizzas, armar algo con las rabas, armar algo con un plato y generar contenido desde la playa. Es cierto que es duro, nosotros tenemos dos grupos de personas, o sea, tenés un equipo de trabajo que entra a las 9 y sale a las 6, y tenés el otro grupo que entra a las 5:30 y sale a las 3 de la mañana. Tenés un riesgo, tenés un esfuerzo, tenés un desgaste, pero bueno, la realidad es que si uno lo hace con alegría, con amor, y el negocio funciona, es un esfuerzo que haces con gusto.
Claro, vos podés sumar personal también, pero tenés que pensar en cómo es el equilibrio económico que vos tenés. ¿Y cómo es el control de todo ese personal? Porque vos si arrancás a la mañana, vos no te vas a quedar todo el día hasta las 3 de la mañana la misma persona.
No, es imposible quedarse, porque además que son 2 meses que no te dé el cuerpo. Pero bueno, cuando nosotros hicimos el plan de negocios, pusimos en la balanza, hicimos las ecuaciones, hicimos proyecciones, y después también tener, Raúl, el factor riesgo. Vos podés hacer una proyección, una planificación espectacular, y después hay variables, te llueve o hay sudestado una semana seguida y la gente seguramente no sale de la casa. Uh-huh. Y vos sabés muy bien que una semana que perdiste en enero, no hay nada que te la pueda compensar. Se perdió. Entonces quizás cierra la temporada y vos haces los números y quedás en rojo. Es parte del riesgo.
Sí, seguro, seguro. Ayer fue el Día Mundial del Turismo.
Ayer fue el Día Mundial del Turismo, mi querido Raúl. 27 de septiembre.
Si no era por vos, no me enteraba yo. ¿Por qué tiene? Sí, porque no veo. ¿Será las mismas inquietudes que tienen los que promueven turismo? Que a lo mejor queda nada más que con un con una visita, una cosita así pequeña, mínima.
¿Cómo es eso?
Claro, o sea, porque vos me mandás este anuncio, dice Día Mundial del Turismo, 27 de septiembre, está buenísimo, está bárbaro. Pero yo no me entero por otros canales que sean oficiales, por ejemplo.
Mira, yo ayer lo leí, ¿viste? Porque digo, ¿por qué se festeja el 27 de septiembre? ¿Qué pasó? Salió una nota en el diario El Cronista que decía por qué se celebraba, ¿no? Y decía que la fecha coincidía con el aniversario de la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, que fue un día 27 de septiembre de 1970.
O sea, coincide con eso, por de ahí viene la fecha, entonces.
De ahí viene la fecha, correcto.
Está bien, bueno.
Deciden, digamos, validar, darle relevancia al sector y crear una agencia especial relacionada con turismo. Entonces, a partir de ese día, se instaló a nivel mundial el Día Mundial del Turismo.
Entiendo. Y volvamos un poco al origen de todo esto. ¿Cómo serían más o menos los valores que plantean ustedes que deben estar promediados también con los de otros, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, de sí, que no es lo mismo el norte que Cariló y no es lo mismo Valeria que, no sé, que Mar de Ostende.
Sí, claro, correcto. Mira, nosotros, yo te puedo hablar por la franja nuestra,
sí,
que comprende desde Bunge hasta el Muelle. Después, también como te decía hoy, ¿no? Quizás algún balneario tiene algún servicio más y sale un dinero más, o por ahí alguno tiene un servicio menos, o tiene un convenio con un banco, o tiene alguna promoción con algún medio de pago, y quizás cuesta un dinero menos. Pero en líneas generales, y yo ayer lo charlaba con Marianela, la Posta del Mar, lo charlé un ratito con Fero Olivencia y Mirasol, estoy charlando también con Frank Grinigan, para saber qué precio tenés, porque lo que yo siempre conversaba con ellos es, seamos inteligentes al momento de fijar precio, porque no tiene sentido canibalizarnos la clientela por dinero, porque mal acostumbras al turista, va al Atlántico y te dice, ¿cuánto vale la carpa? 10. Va a Paradise, ¿cuánto vale la carpa? 9.5. Va a la Posta del Mar, ¿y cuánto va? No, y después vuelve a atacar. No, pero la Posta me dijo 9, si me hace 9 me quedo. Todo ese jueguito te hace perder tiempo y te hace perder dinero. Entonces nosotros ya hace un par de años que venimos trabajando consensuado con estos dos factores que te comentaba, decir, che, la propuesta mía de valor y la propuesta de servicio incluye algo más, incluye algo menos,
claro,
y eso afecta el precio, o tengo un convenio con alguna tarjeta, con el banco, y eso afecta el precio. Pero en líneas generales, hoy una carpa por temporada está en el orden de los 270 mil pesos. Eso sería el 1 de diciembre, el 31 de marzo. Si vos querés enero completo, estaría en el orden de los 160 mil pesos.
Ah. O sea, uno, yo no puedo decir es mucho o es poco. Porque yo, mira, estoy parado de este lado, viste, del mostrador, digamos, no estoy ninguno del otro. Pero bueno, habrán llegado después de evaluar. Esto debe modificarse también en función de la oferta y la demanda, me imagino, una vez dado el puntapié inicial de inicio de la temporada, o de reservas, sí, por lo menos.
Yo creo que, digamos, todos los prestadores coincidimos en que hay un alto índice de consulta y hay un nivel de concreción moderado. Creo que va a suceder el fin de semana largo de octubre, ahí vamos a tener el termómetro real de lo que se nos avecinará en la temporada, que ya tornará si nos caímos en la temporada. Creo que el termómetro lo vamos a tener ese fin de semana.
Seguro que va a ser así. Bueno, ¿y ya hay algo de reservas? Sí.
Sí, tenemos reservas. Y tenemos mucha consulta.
Claro, están viendo a ver para qué lado se inclina la balanza, obviamente.
Sí, un poco lo que yo charlaba también con un colega tuyo de Mar del Plata esta mañana. Yo te contaba que estuve la semana pasada esquiando en Ushuaia y tengo pasajeros y clientes y amigos que estaban en Bariloche, en San Martín. Digo, la temporada de esquí este año se ha extendido mucho más que lo que históricamente se extendía. Y ha llevado a que miles de pasajeros vayan más de una vez a un centro invernal a esquiar. Entonces, creo que a partir de la semana que viene, porque también lo veo con las marcas, que vos los llamás y te dicen, che, estamos cerrando temporada de invierno, creo que ya a partir de la semana que viene, ya la mirada va a estar enfocada al 100% en el turismo estival. Y ahí es donde vamos a tener un repunte fuerte.
Sí, entiendo que sí, coincido en ese sentido. Bueno, evidentemente hay que esperar, ¿no? Hay, sí, que esperar un poco, uno tiene la ansiedad lógica y nos gustaría tanto ustedes como nosotros que les vaya bien a todo el mundo, y porque eso es el bienestar de la localidad, del distrito directamente. Seguramente más adelante vamos a tener una charla, pero no, desde otro ángulo, que es el turismo, dado que te has volcado un poco más de lleno a eso, ¿no?
Sí, nosotros desde la agencia de Travel Max estamos trabajando ya hace varios años, en principio con lo que es turismo grupal receptivo. Trabajamos mucho con clubes y colegios que vienen a hacer viajes deportivos a Pinamar, en distintas disciplinas, principalmente rugby, hockey, fútbol, básquet, son deportes colectivos. Y también hemos hecho propuestas para operar como mayorista del destino. Es decir, armamos paquetes para gente, por ejemplo, Delfos, que es un mayorista en Buenos Aires, para que puedan revender destino Pinamar. Y después generamos contenidos, por ejemplo, no sé, un fin de semana de travesías en 4x4. Este fin de semana, por ejemplo, estamos organizando un torneo de tenis que tenemos 150 inscriptas, que lo hacemos en el Cariló Tenis Ranch. Uh-huh. Y son 150 mujeres que vienen a jugar, más sus acompañantes. El jueves tenemos reservas en un restaurante, el viernes en otro, el sábado en otro. O sea, generamos un movimiento en la ciudad a partir de la creación y la producción de estos eventos fuera de lo que es la temporada estival, porque son todas actividades que generamos en octubre, noviembre, hasta los primeros días de diciembre, así como también en marzo y abril.
Que es la clave, obviamente, trabajar fuera de la temporada. O sea, en enero vendemos todo.
En enero vendemos todo y los servicios están saturados y colapsados. Uh-huh. Y en el resto del año hay una infraestructura que realmente es muy buena, quedan recursos humanos para trabajar y tenemos una ciudad que la verdad está linda y que invita. Y tenemos un nombre que tiene peso. No es lo mismo era un colegio en Buenos Aires, a decir, che, te vendo tu gira deportiva de fin de año en Montehermoso, que es un destino precioso, yo soy de ahí y lo amo, por eso te lo digo, que decir Pinamar. Pinamar tiene como ese aspiracional que la gente que viene quiere volver o quiere que sus hijos vengan. Y la gente que no vino quiere conocer. Y es una buena oportunidad, esta que yo te digo, antes de la temporada, para generar estos viajes. De hecho, me pasó años anteriores, en giras de clubes o colegios, que en el verano lleguen familias y me digan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, mi hijo vino en octubre a hacer una gira. Y la verdad que me contó, vi las fotos y demás, nos copamos entre los papás y vinimos a pasar una quincena acá. Entonces eso está bueno porque también refuerza el concepto de elección del destino, como claro, consecuencia claro. De una propuesta de valor.
Sí, es un concepto que nosotros habíamos manejado también en ocasión del certamen de pesca que se hizo acá. O sea, al traer la familia, al ser sábado y domingo, hubo mucha gente que pudo recorrer la localidad. Y eso es importante.
Sí, y Luis, más, Raúl, ese sí. Tipo de eventos es el que hay que apoyar y es en el que hay que unirse desde la sociedad toda. De hecho, nosotros en el Consejo de Turismo trabajamos todos juntos, todas las cámaras, para apoyar y apuntalar este tipo de eventos. Porque si vos pensás en destinos cercanos, exitosos en materia de turismo anualmente, Tandil es una referencia que no puede pasar inadvertida. ¿Qué tiene Tandil? Contenido mínimo, todos los meses tiene alguna actividad, o trekking, o bicicleta, o esto o lo otro, o quesos o vinos. Entonces invita y convoca al turista a que vaya.
Seguro.
Yo creo que hay que trabajar mucho más en ese canal.
Nosotros tenemos una actividad todos los meses que convoque.
Mira, nosotros estamos trabajando desde el Consejo de Turismo para detectar qué propuestas hay desde el sector privado o institucional y apoyar y acompañar. Es un trabajo que estamos haciendo todas las cámaras que están vinculadas al turismo. Y aprovecho este espacio para que si hay alguien en la audiencia que genera o produce algún tipo de evento que le da valor al turista y a la ciudad, se acerque, se comunique con nosotros, lo presente, porque el apoyo que le podemos dar desde los privados y desde el público va a hacer que ese evento crezca, va a hacer que ese evento sea más convocante y en definitiva va a hacer que ese evento beneficie a la ciudad, además del promotor que lo está generando.
Luis, ya se acabó el programa, ¿eh? Así que bueno.
Un placentero siempre hablar con vos, Raúl.
Bueno, lo mismo digo, ¿eh? Que lo pases bien y gracias por la data y el comentario. Y la...